Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 2 de marzo, es la 1 y 35 minutos. Es muy bueno ponerle rostro a los oyentes, el saber que ustedes están al otro lado del micrófono. Hoy es Santa Isabel de Praga. La vida de esta santa es increíble. Merece la pena buscarla y dedicarle un poco de tiempo a reflexionar sobre nuestra vida, compararla con la de ella. Curaba leprosos afligidos por enfermedades contagiosas, lavaba sus vestidos y los remendaba de noche, dando pruebas de que el edificio de su vida espiritual estaba cimentado en el sólido fundamento de la humildad. De este modo se convirtió en la madre de los indigentes, conquistándose en el corazón de los pobres y de los humildes de Praga. Bienvenidos y bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy en nuestro espacio de entrevista vamos a hablar con Juan Serna, y es que el vídeo del Papa, que se publica hoy a las 3 del vídeo de este mes, tiene como tema la formación en el discernimiento espiritual. Esperanza y resurrección es el lema con el que se anuncia la vigilia arciprestal de Ciudad Real, preparada por los jóvenes de hermandades, parroquias y movimientos. Este momento de oración en torno a la cuaresma surgió con la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Hermandades, movimientos y jóvenes rezando juntos. Pablo Martín del Burgo es sacerdote de la parroquia de San Pedro, de aquí de Ciudad Real, y nos explica qué se pretende con esta vigilia de oración.
Con motivo de la JMJ del 2011 en Madrid, los jóvenes del arciprestazgo quisieron invitarnos a rezar a todos en la cuaresma. Lo que pretendieron y siguen pretendiendo es que la cuaresma sea un momento de oración y juntarnos todos para ello. Este año el título es Esperanza en la Resurrección. Otros años ha sido sobre Santa Teresa, el año sacerdotal, el año de la misericordia. Es un tiempo para rezar donde estamos.
En esta noche, es esta noche a las 8:30 en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real. Y también esta tarde llega de regreso Argamasilla de Alba. No sabemos, José Andrés, ¿estamos saliendo? Ha habido un pequeño corte, pero reanudamos la vigilia de oración arciprestal preparada por los jóvenes, por los movimientos en la parroquia de San Pedro. Es esta noche a las 8:30, precisamente en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real. Esta tarde llega de regreso a Argamasilla de Alba la imagen de Nuestra Señora de Peñarroya. Esta noche la situarán en el camarín. Cristóbal Jiménez es hermano mayor de la cofradía Nuestra Señora de Peñarroya y nos cuenta los actos que están preparados para mañana sábado.
Vamos a traer la imagen que se ha terminado de restaurar de la Santísima Virgen de Peñarroya, como sabemos todos, patrona de los pueblos, la Solana y Argamasilla de Alba. El sábado a las 4 tendremos aquí una conferencia en el Centro San José, que nos la dará el restaurador, en qué ha consistido la restauración, cómo hay que cuidarla y en qué condiciones estaba. Y a partir de ese momento, a las 5:30, tendremos un acto de acción de gracias ya en el propio ermita del castillo.
La Solana y Argamasilla de Alba ya tienen con ellos, después de su restauración, a la imagen de su patrona, la Virgen de Peñarroya. El sábado próximo tenemos un encuentro diocesano de liturgia. El tema es la plegaria eucarística. Arcángel Moreno nos explica la importancia de la plegaria eucarística dentro de la misa.
La plegaria eucarística es, entre la gente, pues una oración que cuando empiezan, se distraen, todo el mundo empieza. El Señor esté con vosotros. Y es como si dijeran, ya va el cura a decir lo de siempre. Y luego se termina, por Cristo con él, amén. Y dice, bueno, ya está cerca la comunión. Bueno, pues no se trata de eso. Resulta que es la gran oración sacramental de la Iglesia, la que nos perdemos y nos perdemos el dinamismo interno de la propia Eucaristía.
Pero Arcángel nos explica en concreto en qué va a consistir, de qué va a tratar el encuentro.
¿Qué significa la Eucaristía? ¿Para qué es la Eucaristía? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuáles son los dinamismos internos de la acción del Padre, del Hijo, del Espíritu? Todo eso está ahí. ¿Y cómo me afecta a mí? También lo cuenta la plegaria. Y se lo pierden.
Ya saben, Encuentro Diocesano de Liturgia el próximo sábado, 10 de marzo. Ocupamos la mañana en este Encuentro de Liturgia que será en el seminario. Y este fin de semana tenemos dos citas que no nos podemos perder. Una es el Encuentro Creo en Membrilla. Mañana sábado y el domingo podemos visitar esta gran exposición de fe centrada en el Padre Nuestro. José Felipe Fernández es el delegado diocesano de Juventud.
El tema elegido es el Padre Nuestro, por eso lleva el nombre de Pater Noster. Como siempre, la misión es que los jóvenes de la diócesis expresen desde los distintos tipos de artes y también el sistema audiovisual un tema de fe.
Y también este domingo es el segundo encuentro de nuestro obispo con los cofrades. Esta vez será en la Casa de Espiritualidad de Herencia y es el segundo gran encuentro de nuestro obispo con los cofrades. Ya saben que nuestro correo electrónico es elespejodeciudadreal@gmail.com, nuestra página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, la cuenta de Twitter, @diócesiscr, y en Instagram también estamos, @diócesisciudadreal. Un saludo de todos los que hacemos El Espejo. Como les hemos anunciado, tenemos aquí en directo a Juan Serna en los estudios de COPE en Ciudad Real. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Oye, por cierto, ya que estás aquí, tú que eres el director del Instituto Diocesano de Teología, que ha sido el encargado de organizar el curso básico de formación para agentes de pastoral, ese curso básico va muy bien, ¿no? Un éxito.
Por lo menos de asistencia, sí. La verdad es que hay casi 700 personas matriculadas, así que sí, la verdad es que estamos contentos.
Sí, sí, y trata los aspectos fundamentales de la fe.
Sí, así. Son los asuntos más esenciales, una primera aproximación a la Biblia, al misterio de Jesucristo, pues al Espíritu Santo, a la Iglesia, en fin, es...
Todavía estamos a tiempo de apuntarnos o hay que esperar al curso que viene.
La matrícula terminó en enero, aunque vale. Bueno, se dio 5 o 6 días de plazo más, pero sí. La matrícula ya terminó. Y es verdad que ha habido una gran respuesta. Yo, ciertamente, cuando lo preparábamos, no imaginábamos que iba a haber esta, sí, esta gente.
Y el Instituto Diocesano de Teología sigue.
Sigue avanzando muy bien. Además, en estos cursos de para los agentes de pastoral, recomendamos a todo el mundo que cuando hayan hecho esta primera introducción a los misterios de la fe, pues que continúen en el instituto profundizando y ampliando los conocimientos, ¿no? Porque siempre es necesario aprender las razones de nuestra fe, primero por nosotros y también para poder comunicarlas, claro.
Bueno, vamos al asunto que por eso te hemos llamado. El Papa, se publica un vídeo del Papa todos los meses y cada mes tiene un tema. El vídeo del Papa del mes de marzo habla de la formación en el discernimiento espiritual, que es un tema, yo creo, que tenemos así como muy alejado. ¿Qué es el discernimiento espiritual, para empezar?
Yo diría que el discernimiento parte de una idea muy sencilla, y es que los cristianos no solamente hemos recibido de Dios una voluntad general, que podrían ser los mandamientos, ¿no? Que el Señor nos ha dicho, tenéis que hacer esto, los 10 mandamientos, sino que además el Señor, cuando nos crea y piensa en nosotros, tiene para nosotros una misión, una vocación. El discernimiento es aprender a descubrir los signos en mi vida, en mi circunstancia, que me hablan de esta voluntad de Dios para mí. Es algo muy, muy, muy importante, muy interesante.
O sea, es como ir descubriendo día a día, poquito a poquito, qué quiere Dios de mi vida.
Exacto. Sí, esto a veces se nos olvida, ¿no? Que Dios interviene en nuestra historia, que Dios cuenta con nosotros, que Dios nos quiere con su amor y quiere para nosotros una misión, ¿no? Y esto es algo que tenemos que descubrir, tenemos que descubrir. Dios no se impone, eso también es importante, ¿no? A veces que cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos hágase tu voluntad, a veces esto lo pensamos como si fuera algo, una losa.
La voluntad de Dios
cae sobre mí y yo tengo que hacer, ya está. No, la voluntad de Dios es que tú con tu libertad vayas respondiendo a lo que Él te propone, que es una misión concreta para ti y que si no haces tú, no va a hacer nadie, ¿no?
O sea, que uno puede descubrir, por ejemplo, que su vocación a la que Dios lo llama es estar casado, o ser sacerdote, o ser religiosa consagrada,
claro.
Pero luego hay, digamos, no sé si es exacto, seguro que no, pero pequeñas voluntades del día a día que uno también tiene que discernir, es decir, qué tengo que hacer en esta situación, cómo tengo que enfocar esto, lo otro.
Lo has dicho muy bien, sí, no sé si se puede decir pequeñas voluntades, pero lo has dicho muy bien,
día a día.
Eso es. Hay un planteamiento general de cada vida cristiana, pues que es o bien el compromiso laical, o bien la consagración religiosa, o bien la ordenación sacerdotal, y luego dentro de cada, digamos, gran línea de vocación, pues hay, sí, vocaciones dentro de la vocación. Y ante determinadas situaciones uno tiene que dar una respuesta, o uno se encuentra en su familia con una situación a la que, bueno, pues le pregunta al Señor, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué esperas de nosotros? En su familia, en su trabajo, en su ambiente concreto, social, y eso es necesario conocerlo, claro. Y se puede conocer, que es lo que a veces se nos olvida, que se puede conocer lo que el Señor nos está pidiendo en este momento.
Ahí entraría... como un parón, la importancia a lo mejor de hacer retiros espirituales, ejercicios espirituales, que no son la misma cosa.
Claro.
Hay cristianos que a lo mejor están toda la vida pues viviendo la fe, pero sin detenerse un poco en silencio, en oración, como hace Jesús los 40 días en el desierto, pues un poco eso, ¿no?
Es esencial la oración. A veces entendemos que la oración es que nosotros repetimos oraciones y se las decimos a Dios, ¿no? O bien las oraciones pues de más tradicionales de la Iglesia, o bien los salmos, y es verdad que la oración tiene esta parte primero de alabanza o de dirigirse al Señor, pero también hay una parte, y no menos importante, de escucha, de que yo puedo leer el Evangelio y decir, bueno, y esta palabra que el Señor dice, a mí, ¿qué me dice? ¿No? Y eso se hace justamente, el discernimiento, el primer paso del discernimiento es la oración, diariamente, tener un tiempo específico para escuchar la voluntad del Señor. Y después es verdad que hay experiencias un poco más especiales de oración en las que se va concretando la voluntad de Dios para mí y el discernimiento, ¿no? Que es lo que tú hablabas, ¿no? De los retiros, los ejercicios, que yo no sé si exactamente sabemos la diferencia. Bueno, esto se podría hablar mucho, ¿no? Pero bueno, una mañana de retiro, por ejemplo, pues sería una mañana dedicada a la oración, hacer una persona o bien un grupo que hace silencio y o bien un sacerdote o bien otra persona, una religiosa o cualquier una persona preparada, pues toma una idea, un texto bíblico, un documento y lo prepara para que los demás saquen algunas motivaciones para su oración. Y después cada uno se dedica en silencio a rezar, a pensar, a leer. Es un tiempo, digamos, pues eso, una mañana, una tarde, un día. Los ejercicios espirituales, sin embargo, la principal diferencia es que duran más tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, algunos sacerdotes de la diócesis espiritual es la primera semana de Cuaresma, ¿no? Han empezado el lunes y han acabado el viernes. Otros grupos harán también ejercicios espirituales de fin de semana. Bien, se trata, bueno, pues de un tiempo más prolongado dedicado justamente a esto, ¿no? A la oración, a la meditación, conocer lo que el Señor quiere de mí, qué me ofrezco yo a hacer, ¿no? ¿Qué le ofrezco yo a Él, ¿no?
Si alguien que nos esté escuchando, que se esté preguntando ahora mismo, y para hacer ese discernimiento, para ir descubriendo la voluntad de Dios en lo concreto de mi vida, en ese día a día, para que alguien me acompañe espiritualmente en ese recorrido, ¿qué tengo que hacer?
Sí, lo primero es hablar con... Yo diría que lo más fácil es hablar con el párroco, el sacerdote, o un sacerdote de confianza, ¿no? Es expresarle directamente en un diálogo personal, pues que tienes una inquietud especial, que crees que a tu vida le falta algo, que crees que tienes que dar un paso adelante en tu fe, y hablarlo con naturalidad, con sencillez, y después en ese diálogo irá apareciendo en concreto qué se puede hacer, ¿no? qué medios se pueden tomar pues para ir desarrollando esta vida espiritual e ir llevando adelante el discernimiento. El discernimiento no se hace en un día ni en un mes, ¿no? El discernimiento es algo pues que requiere paciencia, que requiere sosiego, sobre todo para no engañarse, y que requiere, bueno, pues estar muy 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 libre, muy 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 dispuesto, ¿no? Y al final, bueno, pues si uno se lo plantea bien, pues al final va descubriendo cómo de verdad pues se va haciendo un camino, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos hablado con Juan Serna Cruz sobre la formación y el discernimiento espiritual, que es el tema que nos propone el Papa en el vídeo que se publica hoy a las 3 del mediodía. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Cada viernes con Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, nos cuenta, nos pone delante imágenes de los patronos de los pueblos, de las parroquias de nuestra provincia. Hoy es el Cristo de la Caridad de Castellar de Santiago. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Este viernes hablamos del Cristo de la Misericordia, patrón de Castellar de Santiago. Aunque en la actualidad la imagen y advocación del Santísimo Cristo de la Misericordia es la máxima expresión devocional de Castellar de Santiago, podemos decir que dicha devoción y patronazgo se ha ido forjando especialmente en el último siglo. En los orígenes de la parroquia de Castellar, bajo la titulación de Santa Ana, el patronazgo sobre la población lo tuvo San Benito y San Roque, tal y como aparece en los archivos, y ha quedado también a modo de testimonio en la campana más pequeña de la espadaña del templo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la imagen del crucificado fue adquiriendo poco a poco mayor devoción entre sus vecinos, hasta el punto de convertirse en el catalizador principal de la devoción del pueblo. Ha sido sobre todo a lo largo del pasado siglo cuando la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia ha calado profundamente en el corazón religioso de los castellareños, siendo hoy el patrono principal de la villa. La imagen fue adquirida y donada a la parroquia por el párroco del lugar e hijo del pueblo, don Pedro Abarca, que ante la falta de una imagen de un crucificado de buena factura para la parroquia, se puso en contacto con el entonces afamado escultor Giraldo de Merlo, cerrando un contrato bien detallado en el año 1519 y debiendo ser entregada la imagen para el año siguiente. La característica de la obra y el precio acordado fue de 850 reales, tal y como se puede leer en el contrato que se conserva en el archivo. Situado en el altar mayor de la parroquia, hoy podemos disfrutar de una verdadera obra de arte escultórica del Renacimiento español, fuente de devoción y espiritualidad para cuantos la contemplan. Su fiesta, Miguel Ángel, es el 15 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz. Al anochecer de las vísperas, todo el pueblo prende cientos de hogueras y lanzan salvas con escopetas para honrar a Cristo y conmemorar de manera festiva una efeméride clave en su historia, pues un 14 de septiembre del año 1564, la villa obtuvo de manos del rey Felipe II la independencia del señorío de la Torre de Juan Abad. La imagen actual del Cristo de la Misericordia aparece acompañada por rayos luminosos que surgen del crucificado, así como ángeles que sostienen símbolos de la pasión. Dicha imagen es un claro ejemplo de cómo la obra de arte está al servicio de la devoción y la piedad popular. Refleja la belleza de Dios y ayuda a elevar el alma del creyente que la admira y confiesa de esta manera su fe en Cristo crucificado y exaltado. Arte y devoción, belleza y confesión de fe unidos en la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, patrón de Castellar de Santiago. De esta manera terminamos por hoy, Miguel Ángel. Un saludo y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y del Cristo de la Misericordia de Castellar de Santiago nos vamos a los últimos compases del Espejo, que son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Sea cual sea la actuación que afecte a la relación entre el individuo y el Estado, será atribuible a uno mismo. No podemos achacársela a Malenkov o Mao Zedong o incluso a nuestros aliados. Y somos de la
opinión. Ya saben que el hashtag comentario con cine. Y hoy le sirve de inspiración a Antonio Gallardo la película Buenas noches y buena suerte, nominada a los Oscar, Globos de Oro, Premios BAFTA. Una magnífica película dirigida por George Clooney, también el guión lo hizo él, también interpretada por él. En fin, vamos a ver cómo nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2005, el actor y director George Clooney dirigió la película Buenas noches y buena suerte. Una muy interesante película protagonizada por él mismo y por David Strathairn y admirablemente ambientada en los años 50 del siglo XX gracias a su fotografía en blanco y negro. En ella se cuenta la historia real del periodista Edward Murrow de la televisión norteamericana CBS, que debe enfrentar su derecho a la libertad de expresión con la censura del senador McCarthy, que pretendía impedir cualquier mensaje que pudiera siquiera rozar la idea del comunismo. Era el comienzo de la Guerra Fría con la URSS y el macartismo pretendía blindar Norteamérica contra la ideología soviética. Esta semana sigue su trámite, lento pero inexorable, el proyecto de ley que el grupo de extrema izquierda del Parlamento Español, Podemos, pretende algún día alumbrar, la llamada Ley Mordaza. Esto es, el macartismo pero en sentido opuesto. Las izquierdas quieren ahora acallar el libre pensamiento. Con el pretexto de defender los derechos del colectivo genéricamente homosexual, disfrazan una verdadera censura represiva, esto es, una mordaza que más allá de la dignidad que por ser personas merecen estas en función de su orientación sexual, pretende imponer una dictadura de pensamiento único orientada a hacer dogma la ideología de género. Se lo resumo de manera muy fácil. Cuando esté aprobada la ley, servidor de ustedes, por escribir y leer este comentario, puede ser procesado, multado y quién sabe si encarcelado. No sé si me quitarían el trabajo y me deportarían a algún gulag de esos que añora el comunismo rancio. Esta ley cuenta además con la complacencia cobarde e interesada de muchos partidos del arco parlamentario. Unos por motivos obvios y otros por su miedo al qué dirán y a perder votos. El comunismo siempre ha pretendido fragmentar la sociedad y su núcleo principal, que es la familia, para poder incorporar al individuo, solo, perdido y desactivado, a su idea del colectivismo, o sea, la dictadura que destruye la dignidad y la libertad de la persona. Es hora de informarnos, estar atentos y luchar a toda costa contra este miserable proyecto de ley. Si no, en breve, veremos recortados nuestros derechos como personas, familias, y nuevamente seremos perseguidos. Mientras, políticos manipularán a nuestros hijos y millonarios trotskistas seguirán haciéndose ricos desde cadenas de televisión. Como decía el protagonista de nuestra película de hoy, me despido con un buenas tardes y buena suerte, pues ni él ni yo mismo sabemos si podremos seguir usando nuestra hermosa libertad de expresión.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Hoy les hemos seleccionado el de hace 24 horas. La providencia de Dios nos ofrece cada año la cuaresma, la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Pues eso, estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de volver nuestra vida hacia el Señor. Hoy hemos hablado en el programa del discernimiento espiritual, del acompañamiento espiritual, que es la programación diocesana de este año. Pues bien valdría que con la ayuda quizá de alguien, de un sacerdote, pusiéramos nuestra vida delante de la mirada de Dios y que las cosas que tuviéramos que corregir, que cambiar, pues fuéramos poco a poco cambiando con la ayuda del Espíritu Santo. Les recuerdo que el domingo a las 9 es la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y a continuación a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con los servicios informativos de la cadena COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz. Nosotros vamos a volver el próximo viernes aquí en El Espejo, el 9 de marzo, que será la fiesta de Santa Francisca romana. No solo que estemos pasando una buena cuaresma, una feliz cuaresma, que está decir eso últimamente de moda, sino que la cuaresma sea un instrumento de cambio de nuestra vida. Para hoy y siempre, buenas tardes.